Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pina. Escúchalo y aprenderás un mar de cosas. En nuestros dos pasados episodios sobre los tsunamis, comenzamos hablándoles sobre su importancia, para pasar luego a iniciarles sobre su ciencia, intentando hacerlo de la forma más sencilla posible, algo que no es del todo tan fácil, dada la complejidad del tema, y además en tan poco tiempo y en forma de podcast. Estamos seguros de que todavía hay más cosas que les gustaría conocer sobre estos tsunamis y que a lo mejor andan preguntándose, como por ejemplo, ¿solo se producen cuando hay un terremoto submarino? ¿De cuánto tiempo dispongo para ponerme a salvo y qué debo hacer? ¿Cuántas olas suelen venir y cómo están espaciadas? ¿Qué lecciones podemos sacar de otros tsunamis que han sucedido recientemente? ¿Podría repetirse el maremoto de Cádiz de 1755? ¿Sabemos cuándo? ¿Qué diferencia habría entre los tsunamis del Mediterráneo y los del Golfo de Cádiz? ¿Estamos preparados en España? Algunas de estas cuestiones las iremos explicando y dejaremos otras para más adelante.
Habíamos comentado que la causa principal para que se produjera un tsunami era la existencia de un terremoto submarino de intensidades superiores a 6,5 grados, que desplazaran millones de metros cúbicos de agua verticalmente y provocaran en la superficie una gran onda circular que viajaba a gran velocidad. Pero también se pueden producir por grandes deslizamientos en el lecho marino, que afecten de forma parecida a las de un terremoto submarino. Existen también otros tsunamis que llamamos locales, producidos por erupciones volcánicas, deslizamientos costeros, derrumbes de glaciares, nacimientos de islas, explosiones de gran magnitud o incluso, como parece ser, que sucedieron en la antigüedad por impactos de algún meteorito. Ah, se me olvidaba. La palabra tsunami es japonesa y viene de la unión de su, que significa ola, y nami, puerto. Podríamos decir que es la gran ola que llega a un puerto.
Los tsunamis generados por erupciones volcánicas han sido muy relevantes históricamente. La de Santorini, isla volcánica del mar Egeo, sacudió el Mediterráneo y fue un auténtico cataclismo hace 3.600 años. La tremenda erupción del Krakatoa, en Indonesia, en 1883, creó varios tsunamis que, unidos a los efectos piroclásticos y a las cenizas volcánicas, causaron más de 36.000 fallecidos, con olas de hasta 37 metros. El colapso parcial del nuevo Krakatoa produjo en el 2018 un tsunami con olas de hasta 3 metros y dejó 430 fallecidos en las islas cercanas, entre ellos a numerosos asistentes de un concierto de rock en primera línea de playa. El volcán Stromboli, famoso por la película italiana de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, también entró en erupción en el 2022, produciendo un tsunami en la isla de Stromboli, Messina, Italia, con olas de hasta 1,5 metros, pero que no causó víctimas gracias a las sirenas de alarma situadas en la isla.
El tsunami de Alaska de 1958 provocó también el derrumbamiento de una montaña entera sobre una de las ensenadas de la bahía de Lituya, a más de 900 metros de altura, desprendiéndose más de 30 millones de metros cúbicos de rocas, hielo y tierra que cayeron sobre el agua como una unidad. La escena fue apocalíptica, produciéndose el mayor megatsunami de la historia moderna, ascendiendo el agua más de medio kilómetro sobre una de las laderas, tragándose miles de árboles y limpiando todo a su paso. En ese desértico paraje, precisamente en un día soleado, estaban ancladas tres pequeñas lanchas de pesca, dos de las cuales lograron salvarse milagrosamente, tras estar durante muchas horas desplazándose de un extremo a otro de la bahía hasta que se estabilizó el movimiento del mar.
Sobre cuánto tiempo dispongo para ponerme a salvo, hemos de decirles que el ojo humano es capaz de distinguir un gran objeto moviéndose a 3 kilómetros de distancia. Ello quiere decir, haciendo un pequeño cálculo, que tendremos como 4 minutos para que la ola de un tsunami llegue a la costa. No se queden mirando esa masa de agua que se ve en la lejanía, como sí que hicieron la mayor parte de los turistas en las bonitas playas de Tailandia, e intenten subir a una altura equivalente a un tercer o cuarto piso. Además, como les contábamos en el capítulo anterior, antes se habrá provocado un retroceso anormal del agua, señal de que la gran ola está a punto de llegar.
Si están en una dársena de un puerto, poco antes de la llegada de un tsunami, se producirá una gran bajada del agua, lo que es otra señal de aviso de que la ola del tsunami se avecina. Cuando se produjo el segundo tsunami de Hilo en Hawái, el Centro de Alerta del Pacífico emitió una alarma de una posible llegada del tsunami. La reacción de la población, a pesar de ello, fue de ir a comprobar si era o no cierto, existiendo fotos en las que se observa a la gente corriendo desesperadamente al ver llegar las olas de verdad. Eso en una época en la que no habían teléfonos para sacar fotos de la llegada de la ola. De ahí la importancia de la educación ciudadana para evitar que existan descelebrados que acudan a hacerse fotos en caso de un posible aviso de un maremoto.
Sobre el número de olas que pueden venir, vuelvo a recordarles que las olas de los tsunamis son muy, vamos a decir, raras. Ya explicamos que las olas que estamos acostumbrados a ver en la playa vienen con un ritmo y en grupo, algo de lo que hablaremos en otros capítulos. Sin embargo, una ola de un tsunami es diferente, pues viaja ella sola en alta mar. Es una ola de gran longitud y prácticamente va toda ella por encima del nivel del mar. Cuando llega a la costa, toda esa enorme masa de agua produce una gran inundación, es decir, se parece mucho más a un río desbordado, que inunda grandes extensiones de la costa, arrastrando casas, coches, personas, todo lo que encuentra. Y su efecto todavía es peor cuando retorna a la costa, pues arrastra todo con más fuerza. Basta ver las imágenes en internet o en YouTube para conocer la fuerza tan impresionante de esa ola, transformada en un río.
Por supuesto que cuando las olas son gigantescas, por ejemplo, 20 metros o así, uno puede imaginarse el efecto tan catastrófico sobre las infraestructuras, casas, puertos, etc. Pero es importante resaltar que una ola de un tsunami de 1,5 metros o 2 metros, que aparentemente es una ola pequeña, si se piensa en un oleaje normal, tiene un efecto muy dañino, pues la longitud de esa ola de tsunami es mucho mayor que la de un oleaje normal, digamos 2 kilómetros frente a 200 metros. Y toda esa masa de agua produce una gran inundación. Es decir, no menospreciemos un tsunami porque la altura de ola con la que pueda llegar sea pequeña.
Entonces, esa ola tan rara viaja sola y solo hemos de esperar la llegada de una de ellas. ¿No vienen en grupo como las olas de los temporales? Recuerdo eso de las Tres Marías.
Buena pregunta que conviene saber si queremos estar preparados algún día. Las olas de los maremotos suelen llegar espaciadas, pero no hay reglas para ello. Depende de las sacudidas del terremoto submarino. Si se producen varias, de magnitud superior a 6,5 grados, pues casi seguro que llegarán varias olas espaciadas. Incluso si solo hay una, como estas ondas son circulares y de gran longitud, pueden acabar reflejándose en las costas cercanas y confluyendo varias en un punto. No olvides, además, que viajan a gran velocidad. La primera ola tampoco tiene que ser la más importante, Pueden venir otras al cabo de, por ejemplo, media hora o una hora o más, de características aún más peligrosas.
Ah, sí. Ahora recuerdo la historia que te oí contar sobre el tren en Sri Lanka, que venía lleno, pues era un día de fiesta budista. Este tren recibió el impacto de una primera ola y se paró. Y al poco tiempo llegó la segunda, que fue mortal. ¿La puedes contar con más detalle, pues conviene no olvidar este tipo de cosas?
Sí, claro, pues se deben sacar lecciones importantes de cómo comportarse ante la llegada de un fenómeno extraño como un tsunami. La primera es el olvido de la historia de los tsunamis que sucedieron en el pasado, pues allí existía una leyenda budista de hace 2000 años en la que se cuenta que el mar penetró unos 25 kilómetros y ahogó a mucha gente. Más recientemente, y como consecuencia del tsunami que originó la erupción del Krakatoa, un pequeño tsunami de un metro de altura atacó también Sri Lanka, causando daños en el puerto principal. Todo eso se olvidó, y cuando una extraña ola de un metro colisionó y paró el largo tren que circulaba a 200 metros de la costa en Cajagua, nadie supo explicar a qué se debía tan extraño fenómeno. Como esta zona era muy plana y empezó a inundarse, la gente que estaba en el tren decidió subirse al techo o quedarse allí en lugar de huir tierra adentro. Media hora después vino una segunda ola ya muy grande, de 5 metros de altura, un poco más alta que el techo del tren, volcando este y arrancando parte de las vías, muriendo más de 1.500 personas. Un auténtico desastre que podría haberse evitado, pues sucedió entre 2 y 2 horas y media después del terremoto del Índico, distante 1.600 kilómetros del foco. Nadie avisó de lo que estaba sucediendo en Indonesia y desconocían cómo se comportaba un tsunami capaz de viajar a gran velocidad por el océano.
Por hoy ya lo dejamos. Pensamos que con estos 3 capítulos ya tienen una mejor idea sobre la importancia, ciencia y presencia de los tsunamis. Volveremos sobre este importante tema en algún otro capítulo, pero ya más adelante. Nos quedan todavía muchas más voces del mar que escuchar. ¡Ah! Se nos olvidaba. Les deseamos lo mejor para este año 2023 que acaba de empezar. ¡Buena mar y buena proa a todos ustedes, queridos oyentes! Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pina. Como veréis, conoceréis un mar de cosas. Nos despedimos hasta el próximo episodio.
¡Buena mar a todos, queridos oyentes!